peligroso, nosotros debemos de predicar la palabra del Señor. ¿Amén? Eso sí debemos de tomar en cuenta, más o menos, que el Señor tiene su palabra, y su palabra es fiel y verdadera. Su palabra puede transformar corazones. En medio de los tiempos, dice allá atrás, Habacuc, aviva su obra. En medio de los tiempos, es decir, que la iglesia ha pasado tiempos difíciles. La iglesia ha atravesado tiempos difíciles. En medio de conflictos, la iglesia ha ido y ha ido para predicar la palabra del Señor. Amén. Aunque no se pueda, no tengamos una libertad plena, déjeme decirle que el otro viernes vamos a tener una vigilia y ya están las personas allí molestándonos, que no quieren que tengamos la vigilia. Hermanos, demos presión, oremos al Señor, ¿verdad?, para que podamos lograr hacer esa vigilia en paz. Porque los tiempos están difíciles. También debes de saber esto, Timoteo, dice Pablo, que en los tiempos venideros, en los postreros días, vendrán tiempos que peligrosos. Tal vez Timoteo, un hombre joven, pudo llegar a su vejez y dijo, bueno, ¿cuáles son los tiempos peligrosos? Pero aquí la palabra del Señor está señalando a un futuro, donde la iglesia debe llegar a tiempos muy peligrosos. Hermanos, la escasez de valores morales y espirituales están hoy en día. Sabe que hoy no le importa a un hijo tratar mal a su padre. No le importa. Es una pérdida de valores morales y espirituales. Y si usted va a las escuelas, usted va a los centros escolares, y usted dice, yo vine a un centro de educación, mire, ahora los maestros no con libertad dan la clase en las escuelas. Antes, cuando nosotros estudiamos, hermano Enrique, ¿recuerda usted que lo decían? Que el profesor es tu segundo papá. Respetar. Yo le enseñaba a Mario González. Le enseñaba a Mario. Porque estaba un cinto bien grueso. Y sabía que si hacía algo malo, ese profesor me iba a dar un cinchazo o dos. Había respeto para esa persona, respeto para mi profesor. Es decir, que un día me dejan castigado porque había cometido un problema, una falta ahí en la escuela. Me pusieron una piedra acá, y ahí estuve enfrente de todos los alumnos, castigado. Después de eso, el profesor me dice, va a la piedra, me da con el pincho. ¡Ay! Le dije, ¿me dio con el pincho, Mario González? Pero mire, está viejito, pero yo todavía lo respeto. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué hubiera hecho un padre hoy en día si se le castiga a su hijo? Que inmediatamente va a denunciar a ese maestro por haber castigado drásticamente a su hijo. Y ese pobre puede ir a parar unos 6 años allá a Marión. ¿La pérdida de qué? De valores. ¡Ay, por eso! Si quien se quiere, y no lo castiga así, mamá, bien rígida. Y cuando llegué, ¿por qué veniste tarde? ¿A verás que estuviste teniendo problemas? que han sido bruscos en la educación, eso nos sirvió muchísimo a nosotros para respetar. Hoy ni el pastor puede decir, déjeme decirle que no se meten problemas serios en las iglesias, porque el pastor ya no lo respetan como un maestro, como un pastor, sino que lo ven ya como una persona así, o muy corriente, y que un chico de hermana le puede decir que todo pastor, y sin ningún cuento de este mal. ¿Sabe qué? Un muchacho me dijo, si usted aquí ha venido, usted aquí ha venido, y nosotros aquí hemos estado, usted va a ver pagar aquí, además ya se va a ir. ¿Por qué, hermanos? Porque se han perdido ¿qué? Los valores morales, ¿qué? ¿Sí? ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado de haber perdido esos valores morales y espirituales? ¿Tienen qué? Los días peligrosos. No voy a usar ahorita el micrófono.
Hermanos, da pena decir esto, pero hay que decirlo. Ante la ley que está acá reunida, según la última encuesta que se hizo de por qué las maras y quiénes eran los papás de ellos y de dónde dependían, el 80%, oiga bien, el 80% de ellos depende de padres evangélicos. Oiga bien, el 80% de esas personas que andan en la calle molestando, el problema social que hoy tenemos, el 80% de ellos son hijos de creyentes evangélicos.
¿Por qué? ¿Y por qué, hermanos? ¿Será que en vez de ir para adelante vamos para atrás? ¿Será que nosotros como iglesia evangélica nos hemos descuidado? Sí, rotundamente, hermanos, hermanos. Allá por Santa Ana, pasen adelante, hermanos. Allá por Santa Ana, asaltaron a un pastor de la misión centroamericana. Un grupo de jóvenes rodeó al pastor y le pusieron las pistolas. ¡Levante sus manos! ¡Saque todo lo que tiene! ¡Saque su cartera! ¡Écheme el celular! ¡Echen todo esto! Y viene el pastor sacándose todo y se lo dio a esos bandidos. Bien calentados ahí. Y entonces vino el jefe de ese grupo. Entonces vino el jefe de ese grupo y tomó la cartera del pastor. Toma la cartera del pastor y empieza y le saca los dolaritos que ahí tenía. Pero de repente se va topando con la credencial del pastor. Y se le queda viendo a aquel joven. Y empieza a llorar. ¿Qué viene? Empezó a llorar. Empieza a llorar. Y el pastor se le queda viendo. Y después de hacer quitado a su llorada, le dice a todos, hey, cállenlo que le he quitado al pastor. Porque el pastor le dice, ¿qué es eso? Hermano, ¿qué está pasando aquí? ¿Sí? 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 noche pasa. Este joven era hijo de otro pastor. Este joven era hijo de otro pastor y le dice, pastor, mi papá es pastor. Ay, el primero me cago en el rato, como voy a me da que no sé, y gracias al Señor porque aquí está. Pastor, yo quiero que muere por mí. Sí, Señor, y yo, y ese hombre se entregó a Cristo Jesús. Amén.
Pero
es tremendo, amados hermanos, que hijos de pastor se conviertan en líderes de este problema social que tenemos. Imagínense a dónde está la cosa. Imagínense qué problema, hermanos, del que estamos viviendo. Y por esa razón, dice el apóstol Pablo acá, tendrán tiempos que peligrosos, tiempos difíciles. Es difícil, hermanos, hermanos. Y es más, como que las cosas se vienen apretando más y más y más. Sigamos leyendo para refrescarnos nuestra mente también. Porque habrá hombres, según a Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos que peligrosos. Porque habrán hombres que amadores de sí mismos, ámaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a quienes, a los papás, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, peles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de los de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. Buenos consejos para todos los jóvenes hoy en día. Buenos consejos para los jóvenes, para que no vayan a caer en estas dificultades. Porque está describiendo que estas son características de aquellos que no quieren obedecer el mandato del Señor. Entonces, consejos para los jóvenes, pero también para nosotros, amados hermanos, que debemos de interpretar cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Debemos de saber, amada iglesia, que son tiempos muy peligrosos y que debemos de andar con mucha cautela, que debemos de andar con mucho cuidado y debemos de tratar a los demás para bien. Pero como les dije al principio, en medio de estos tiempos tenemos que aplicar la palabra de Dios. ¿Amén? Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no mucho cae bien cuando se predica tal como lo entiende. No mucho cae bien a algunos. Y cuando se le aplica la palabra del Señor, algunos rechinan. Algunos dicen, ¡no! Algunos piensan de que estamos regañando, o que somos antisociales, o que somos personas que no nos adaptamos al tiempo. Parece que estamos hablando de cosas anticuadas. Muchos jóvenes hasta reniegan porque se les está diciendo la verdad y su palabra, dice el Señor, es que es la verdad. ¿Amén? Su palabra es la verdad. Y yo creo que lo único que puede hacer cambiar a este pueblo es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Así que no amaguemos la palabra del Señor. No detengamos cuando se trate de hablar de lo que es correcto, hay que decirla, aunque tengamos que pagar algún precio a los demás. ¿Sabe qué? Pagar un precio por decir la verdad. Eso es duro. Eso es duro. Que se reúne un grupo de creyentes y digan, es que este hombre, yo no soporto, y empiecen a querer defender cuando se le está predicando la palabra del Señor, de verdad, y le está viendo en el corazón, porque la palabra de Dios dice, es viva que, y es y es que más importante que todo es para de que los niños y qué más y qué más y que pequeños hasta partir el alma y el espíritu las conductas y los sexos y diciendo que los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios, no, cuando se está hablando, y espero que la iglesia que se coloca aprende, hermano, a oír la palabra de Dios. Es como la predican los hermanos. Porque déjenme decirle, tenemos otros dos pastores que están predicando. Y yo les digo, hable lo que dice la palabra del Señor. No la detenga. No la detenga. Porque la palabra del Señor es útil. Así dice, ¿verdad? La palabra del Señor es útil. ¿Para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que el hombre sea que enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Lo tremendo, hermanos, es que hoy por la televisión le están dando a la gente lo que quiere. Ay, ese me gusta, ese predicador sí me encanta, porque mire, no me deja dormirme en el culto, me cuenta aquí, me cuenta esto, me cuenta fábulas y me hace las cosas bien a menudo. Ese predicador me gusta. ¿Eres el rabucho? No, ese man no. ¿Sabe qué? Es la palabra del Señor. Ahora, vámonos a otro lugar. Capítulo 4. Capítulo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4. Y dice que te encarezco delante de Dios. Oye, ¿cómo uno dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. ¿Oigan? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que predique qué? La palabra. ¿Que hice qué? A tiempo, si fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Y con doctrina. ¿Qué, hermano? Esto es lo que dice ahí. Palabras de un moribundo. Palabras de un predicador. Palabras de un pastor. Viejo, estaba para partir hasta la presencia del Señor. Pero dice, te encarezco o te recomiendo delante de Dios, que no está bien, y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Que predique la palabra de Dios. ¿Amén? Predica la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene la solución que va a cambiar a la nación salvadoreña. Pero usted me va a decir, pero tantas iglesias que están predicando la palabra del Señor, y nuestra nación sigue se va a ver peor, y entonces, ¿por qué te dice que se puede predicar cuando ya se ha predicado y en cada esquina de donde vamos hay una iglesia evangélica? Cuando la palabra se aquí dice la Biblia, ¡que prediques! No te está preguntando si hay tantas iglesias evangélicas en San Vicente, en Tecolucha. No te está preguntando nada. La recomendación es que prediques la palabra de Dios. Amén. Hables. Es tiempo de hablar. Es tiempo de corregir. Y cuando habla de corregir, entonces viene más allá todavía. Porque entonces llega hasta nuestros hogares. Nuestros hogares cristianos necesitan que se les explique que la palabra de Dios. Y digo, hermano, lo que está pasando con nosotros es que nos hemos hecho candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Lo que está pasando es que la amada hermana está atenta de lo que se está dando en la iglesia, está atenta de lo que se da allá en la iglesia, y ella está dispuesta a servir en todo lugar en la iglesia, pero está descuidando su casa. Lo que está pasando es que el hermano pastor, mi persona, está todo pendiente de las cosas de Tecolucha o de donde está, y está descuidado de sus hijos. Y eso es lo que está pasando con nosotros, amados, el varón ahí, el hermano ahí, que está pendiente de lo que está pasando en la iglesia, pero está descuidando a sus hijos. Porque mientras nosotros estamos en la iglesia, viene Satanás sutilmente y se entra a la iglesia, está abierta la casa, y le prende la televisión, y le prende la computadora, y empieza a hacer chinas a la mente de nuestros hijos. Lo que dijo un hermano, cuidémonos, dijo, porque Satanás ya dejó de ir a la iglesia, sino que se ha venido a la casa. Mientras aquellos viejos están allá cantando a la varé, otros tantos, Satanás está tranquilo en la casa haciendo la vida con una clase de corazones de pinchetos, y está haciendo pedazos con los hogares. Cuando venimos a mentir, más claro, aquel niño ya no quiere venir a la iglesia. Porque el muchacho ya no quiere venir a la iglesia porque tiene que dejar la cajita que tiene en su casa. Y nosotros mismos nos hemos hecho pedazos. Quiere ir a la iglesia, pero hay una bolerita así, y está jugando, ¿eh? Levanten la mano todos los que han ido a la iglesia. Está jugando con el celular. Cuando se aburre de lo que está diciendo el hermano allá, o no le gustó los signos que están acá, ¿por qué? ¿Dónde comenzó todo este degenero? Comenzó en los hogares. ¿Amén? Allá comenzó la vida. Mientras nosotros estamos gozando. ¡Adiós, hermano! ¡Amén! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amén! ¡Gozamos! Nosotros nos gozamos acá, en nuestros hogares, está Satanás gozándose con sus hijos. Ahí le mete Pokémon, ahí le mete la Cenicienta, ahí lo tienen que hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros también hemos respirado el mundo de la casa. Y no piensa que los deportes. Cuando ya estamos adolescentes, cuando nos cuesta, uno le dice, vamos a ir No, el pastor Lucas no me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque es que no me gusta. Me gusta el Emanuel. Me gusta. No, hermano, no sé si es el problema. El problema es que Satanás está minando nuestros lugares. Ahí está. Y con razón, las estadísticas de esa casa de encuestadora de Ciclano dice, no, el problema lo tienen los evangélicos. Antes, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez decía que el problema son los católicos, por estar concreto, ahora vaya a ver en las cárceles, hermano, tuve la oportunidad. Y te hablo de esto, hermano, porque la palabra del Señor nos insta a esto. Pues. Tuve la oportunidad de visitar a Panteos. ¿Y sabes por qué fui a Panteos? Porque en ese lugar había un hijo de un anciano que lo habían metido ahí. Había un hijo de un anciano que ir. ¿Y sabe qué? Se acercaron a todo. Pues, mire, quiero que nos predique. Ah, no. Mire, lo llevamos allá. Tienen un templo dentro del recinto ahí. Y uno le va a predicar ahí para que predique a todos los presos. Mire, ¿qué es que nosotros fuimos evangélicos? Sí, con razón, ¿verdad? Con razón. Todo esto está sucediendo en nuestro medio. ¿Amén? Se encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, su manifestación en su reino, que predique la palabra, que hizo tiempo y fuera de tiempo, que la recluye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartándolo de la verdad del oído y se volverán a fábula. Pero tú te sobres todo, soportan las aflicciones, y a hora de qué? De evangelista y cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Qué importante, más hermano, es que nosotros cumplamos ese ministerio que viene de Dios. ¿El ministerio que viene de Dios? Usted anhela, y yo creo que hoy está de moda la feria de ministerio. Hoy voy a mencionar la exposición de ministerio que viene. Hoy está de moda. Y me están pensando de que todo el mundo llega y agarra su ministerio. ¡Ah, esto me gusta! ¡No, esto me gusta! Sin pasar por ningún colador. No hay colador. No hay colador, sino que agarran y agarran ministerio. Este es Miguel de San Salvador. Aquí todavía no he oído decir más. Aquí todavía no he oído decir de ferias ni de... Ni de exposición. Allá en la iglesia de San Salvador, ya tiene y ahí se siente todo. Entonces, ¿será eso lo que está diciendo acá? ¿A obra de evangelista y cumple su ministerio? Es posible, hermanos, que sí, pero también tiene que pasar por un colador, ¿verdad? Por un colador. Porque hoy en día, dicen, yo soy ministro del Señor. Yo soy pastor. Yo soy diácono, yo soy servidor, yo soy este y lo otro, pero ¿sabe qué? Echándose los triquis. Y dijo tú, hermano, yo tuve que sacar el equipo, me dijo. Tuve que sacar el equipo, porque el equipo, el sábado, estaba allá en un centro de ¿cómo se llama? De fiesta, de celebración, todo estaba ahí mírenme yo, bailando, y el día domingo a dar un café a los niños. Se la ven acá. Mire cómo está de corrompido el asunto, hermano. Mire cómo está de corrompido. Y cuando nosotros nos ponemos en serio, por eso no te crees de la iglesia ahora. Por eso no te crees de la iglesia, porque no da libertad. Mucho cuidado, hermano. No confunda la libertad de Cristo con un libertinaje del diablo. No confunda eso. Lo que dice la obra de evangelista y cumple su ministerio. Son las realidades de la vida, hermano. Son las realidades de las que estamos viviendo hoy en día. Y por esa razón estamos volviendo de lo que son las cosas espirituales algo que no es verdad. La obra de evangelista cumple su ministerio, pero la tierra más o menos tiene que pasar por un corazón. ¿Amén? Tendrán tiempos muy peligrosos. Y aquí, dentro de las iglesias, tenemos que hacer que, como dicen cuando van a hacer un examen a la Policía Nacional Civil, vamos a hacer una evaluación primero de nuestras iglesias para poder entrarle al mundo, porque el mundo nos espera, pero para atacarnos, para decirnos, el mundo nos espera para decirnos, porque ya los creyentes estamos dejando de ser salvos en esta tierra. Como dijeron por allá por Potrero Sula, ya con esto me despido. Amén. Esa es la terminación que tiene por allá. Ya con esta me despido. ¿Cómo se decía, hermanos? Vamos a orar.